Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, cada 8 días, dándoles a ustedes información jurídica de gran importancia. No se olviden de seguirnos a través de nuestro portal www.unicauca.edu.co/emisora. Allí encontrarán toda la información de carácter jurídico y de todos los programas que tiene esta su emisora en el 104.1. No se olviden escribirnos a nuestro correo electrónico consultoriojuridico@gmail.com o también a través de nuestro perfil de Facebook, que nos encuentran como Consultorio Jurídico Unicauca, y también nos pueden llamar a nuestro teléfono 820-9843. En el día de hoy, el tema que les traemos es la aplicación del principio de oportunidad en sus numerales 14, 15 y 16. Para eso contamos con la compañía de
Carlos Reina
y nuestra compañera
Diana Hoyos.
Importante en este tema de hoy, no se separen de esta sintonía en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. La ley 906 estableció el principio de oportunidad como una forma en que el fiscal pueda renunciar, interrumpir o olvidar, si se quiere decir en términos coloquiales, la persecución del delito dada ciertas características. Esas características fue reglamentada en el artículo 324 del Código Procesal Penal, Ley 906. Siendo un principio constitucional, estas reglas o principios o causales contenidas en este artículo se vienen desarrollando en estos programas y en los programas anteriores, y hoy le tocó el turno a las causales 14, 15 y 16. Veamos qué nos dice la causal 14.
Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas, quedan excluidos en todo caso los jefes, organizadores, promotores y financiadores del delito.
Este presupuesto jurídico, esta causal consagrada en el numeral 14 del artículo 324, fue demandada ante la Corte Constitucional por su imprecisión. Y la Corte se pronunció a través de la sentencia C-095-2007, declarando la causal exequible, es decir, acorde a la Constitución, en tanto consideró que existen suficientes criterios para establecer lo que se entiende como problemas sociales. Son varios los criterios que se han de tener en cuenta para desentrañar el sentido de esta causal. Veamos el primer criterio, que se llama la persecución penal como causa de un problema social.
La adecuada lectura de la norma permite concluir que es la persecución penal la que debe originar el problema o el conflicto social más significativo, no a la inversa. No se trata de situaciones que alteren el orden social ya generados, sino de las consecuencias que en ese orden puedan generarse por la actuación penal. Se trata de que el ejercicio de la acción penal comporte, es decir, conlleve o implique los problemas sociales.
También, por vía de ejemplo, la Corte establece una conducta que se diferencia de lo que podría ser un problema social o que agravaría esos problemas sociales.
Por ejemplo, si una persona decide realizar una estafa en un sector vulnerable de la población, incrementando considerablemente el problema de pobreza ya existente, en este caso no habría lugar a la aplicación de la causal de principio de oportunidad, pues en este evento dicho problema social no es generado ni agravado por la persecución penal. Por el contrario, en eventos como estos es necesaria la pronta intervención estatal en pro de garantizar los derechos de las personas marginadas.
Diferente sería la solución que podría tener en el caso de las marchas realizadas en todo el país, como la que se realizó en el mes de octubre y noviembre de 2014 dentro del paro judicial, generado por la falta de presencia del Estado. En estos casos, la persecución penal podría generar problemas sociales más significativos y, por tanto, podría haber lugar a la aplicación de la causal objeto de estudio, siempre y cuando se reúna el requisito de ofrecer una alternativa adecuada de la solución para las víctimas a través de este conflicto que es el paro judicial. Interesante entonces entrar a mirar un segundo aspecto de esta causal, y es el análisis de las consecuencias de no ejercer la acción penal y los problemas sociales que podrían generarse del cabal ejercicio de la misma. En este sentido, la Corte Constitucional manifestó lo siguiente.
Evidentemente, no se trata de proteger la impunidad ni las formas graves de reacción antijurídica que se presentan en las protestas sociales, sino de permitirle al fiscal hacer una ponderación entre el interés colectivo implícito en la persecución criminal, de un lado, y el interés también público en restituir la paz social alterada, de otro.
Asimismo, Juan Carlos Forero Ramírez, en su libro La aproximación del estudio del principio de oportunidad, indica que por ello las relaciones sociales involucradas en el conflicto que dio origen a la conducta punible pueden estropearse aún más con la iniciación de un proceso penal. En estos casos, la teoría de la ponderación cobra vigencia, ya que se debe sopesar la importancia del principio de legalidad frente a la necesidad de restaurar el tejido social quebrantado buscando vías distintas a las penales.
Lo anterior se traduce en una importante carga argumentativa para el funcionario judicial, ya sea fiscal o juez de control de garantías, pues en cada evento podrá y tendrá que explicar por qué se justifica sacrificar los fines inherentes al ejercicio de la acción penal a cambio de evitar los problemas sociales que podrían generarse a raíz de dicha intervención estatal. En este sentido, encontremos en el ejemplo que hemos planteado y que desarrolla la Corte Constitucional en relación con los paros judiciales o protestas sociales. Miremos en este sentido el tercer elemento, que es la pluralidad de sujeto activo.
Para explicar este criterio, se necesita de este ejemplo. Un grupo de personas de escasos recursos han invadido un terreno, por lo que se debe iniciar una acción en su contra. Sin embargo, desde el ámbito político, es decir, la alcaldía o el consejo municipal, deciden adquirir los terrenos para la construcción de vivienda, lográndose de esta forma una adecuada indemnización a la víctima, que era el titular del terreno.
Este ejemplo nos ilustra a ustedes, amables oyentes, un fenómeno fundamental. La invasión del terreno afecta la propiedad y el libre ejercicio de la propiedad privada del propietario, valga aquí la redundancia, de este terreno invadido. Es necesario perseguir a todo aquel que invada y dañe una propiedad ajena. Pero como lo hace una pluralidad de gente de escasos recursos, la solución alternativa y que permite la aplicación del principio de oportunidad era, por parte del Consejo Municipal o la Alcaldía, comprarle el terreno. Así se evita un mal mayor.
Esta causal indica que el querer del legislador está orientado a que esta causal se aplique a conductas punibles ejecutadas por un número de tal personas, que al momento de realizar la investigación pueda generar mayor malestar social que la solución al problema. En el ejemplo anterior se evidencia entonces que no se requiere de la actuación penal.
La parte final del numeral 14 establece que esta causal de principio de oportunidad quedan excluidos en todo caso los jefes, organizadores, promotores y financiadores del delito. El legislador consideró inadecuada la aplicación del principio de oportunidad a quienes hayan organizado o promovido la realización de la conducta punible.
Faltaría por analizar la expresión siempre que exista y se produzca una solución alternativa y adecuada a los intereses de la víctima. Frente a este tema, debe tenerse en cuenta que la solución alternativa a que hace alusión el numeral 14 puede darse precisamente a través de los mecanismos de justicia restaurativa y en general por los instrumentos para la solución de conflictos.
En este sentido, es importante recordarle a ustedes, amables oyentes, esos mecanismos. Uno, como lo dice el compañero, los mecanismos de justicia restaurativa. Otro sería la conciliación. Otro mecanismo sería el amigable componedor, que sería una forma de acercamiento entre el infractor y el afectado, o entre el grupo de infractores y el afectado, y un tercero interviniente que genera una solución al conflicto planteado. Hasta aquí la causal 14. Vemos que esta pequeña información a través de estos ejemplos le permiten a usted, amable oyente, saber si en el caso suyo o de su comunidad, frente a este tipo de problemas sociales, podría solicitarse o no la aplicación del principio de oportunidad para que se suspenda, interrumpa o se renuncie por parte del fiscal del caso a la persecución del delito, como en este caso repetimos, una invasión de un terreno. Pasemos ahora a la causal 15 del artículo 324. Esta causal nos establece lo siguiente.
Cuando la conducta se realice excediendo una causal de justificación, si la desproporción significa un menor valor jurídico y social explicable en el ámbito de la culpabilidad.
Para su estudio es necesario analizar los siguientes elementos. Primero, el concepto de exceso en la justificante. Segundo, que el exceso se derive de la desproporción. Tercero, que tal desproporción signifique un menor valor jurídico y social explicable en la culpabilidad.
Amables oyentes, ustedes han escuchado una terminología jurídica y es importante ahora explicar eso de las causales de justificación. Una causal de justificación es una norma contenida en el Código Penal en el artículo 32, en cada uno de sus numerales, por medio de la cual el juzgador debe acudir a lo que el legislador ha indicado en ese artículo a fin de determinar y probar dicha causal de justificación. Estas causales de justificación lo que obligan y tienen el efecto dentro del delito es que lo excluye, lo exonera o le merma la punibilidad, es decir, la sanción se hace más baja. Estas causales van desde la defensa de un derecho propio o ajeno, más conocida como la legítima defensa, la defensa de un derecho de otra persona, un estado de necesidad, un miedo insuperable, una coacción ajena, la realización de una actividad lícita o el concepto de el error en los contenidos de la conducta o en el error acerca del conocimiento de la infracción delictual. Por eso comencemos con la primera causal o primer criterio para saber si la causal quinta se debe aplicar frente a un delito o no. Esa primera característica o requisito es el exceso en la justificante. Repetimos entonces que en el código de 1936, así como en el decreto ley 100 de 1980, y al igual en la ley 599 de 2000, cada uno de estos han sido los códigos penales en el transcurso del tiempo, han establecido un artículo, y lo repetimos, es el artículo 32, que incorpora de manera general todas las fórmulas de ausencia de responsabilidad penal, ya sea por inacción, por atipicidad, por justificación o por inculpabilidad. Una buena parte de la teoría nacional e incluso la foránea se inclina por reconocer como causales de justificación únicamente la legítima defensa y el estado de necesidad, de la cual nos ocuparemos más adelante. Dado este anterior presupuesto, para hablar de exceso en justificantes, es necesario considerar la existencia de unos límites dentro de los cuales han sido delineados por la jurisprudencia y la doctrina el alcance de estas justificantes. A título simplemente enunciativo, a continuación se relacionan algunas de esas conclusiones. Hablemos primero de la legítima defensa.
Debe existir una agresión la cual tendría que ser actual o inminente, injusta y real. Además, debe existir la necesidad de defenderse, es decir, la defensa ha de ser proporcional a la agresión que no hubiese sido provocada y debe concurrir un ánimo de defenderse.
Un segundo aspecto es el estado de necesidad.
Debe existir un riesgo o un peligro. El riesgo debe ser actual o inminente. Se actúa para proteger un derecho propio o ajeno. El mal del que se pretende resguardar puede ser. No ha de ser evitable por otro procedimiento menos perjudicial. Debe causar con el actuar un mal menor. No debe ser causado por el agente. No ha de ser afrontado por un deber jurídico. Debe existir el ánimo de proteger el derecho.
Muy bien, hasta aquí estas dos causales justificantes de la acción. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Ya volvemos.
Estamos escuchando Unicauca Estéreo. Unicauca Estéreo.
Porque seguro mató a confianza, las minas son la amenaza. Por eso fíjate bien donde pisas, para estar siempre seguro.
Las minas antipersona mutilan a tus hijos y te matan sin saber.
Es mejor la vida no arriesgar. Recuerda que si por tu camino encuentras objetos abandonados o juguetes como balones, muñecas o carritos, te debes alejar y a tu comunidad de inmediato debes avisar. Reacciona.
Reacciona que las minas van acabando tu sueño.
Un mensaje del programa presidencial para la acción integral contra minas antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
Conéctate con nosotros, somos Unicauca Estéreo en la web. Portal web Unicauca Estéreo. Digita www.unicauca.edu.co/emisora.
Menú de navegación, búsqueda, redes sociales, podcast, noticias, programación y eventos, destacados, fonoteca, publicidad, música y mucho más, y mucho más.
Portal web Unicauca Estéreo, www.unicauca.edu.co/emisora.
Después de escuchar estos mensajes institucionales, continuamos con este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. El tema de hoy, la aplicación del principio de oportunidad en la causal quinta de ese artículo 324, que habla de las causales de justificación de la conducta como un criterio necesario para que el fiscal pueda renunciar, interrumpir o suspender la persecución del delito. Y hablábamos de la legítima defensa y el estado de necesidad. El conocimiento de estos límites resulta necesario para establecer si una persona ha incurrido en un exceso en la justificante, sin perjuicio de que el desbordamiento de los mismos pueda enmarcarse en otra conducta punible. Por ejemplo, no podría argumentar legítima defensa quien, con el fin de defender los intereses del Estado, decida conformar grupos para atacar a quienes buscan el derrocamiento del orden constitucional o legal.
En todo caso, para hablar de exceso, previamente ha debido existir un espacio de legitimidad en la defensa o en el estado de necesidad, bien en lo fáctico o en la mente del sujeto.
Para poder hablar de exceso, es indispensable que el actor en un determinado momento se encuentre dentro de los límites propios de la respectiva justificante, es decir, se deben reunir las exigencias de cualquiera de las causales, pues de lo contrario no se entendería que el tenor del texto dijese exceda los límites.
Por ejemplo, como aquel caso en que el autor le bastaba con disparar sobre las piernas del agresor para rechazar el ataque y sin embargo le da muerte al lesionarlo más de lo racionalmente necesario, o cuando se sobrepasan los límites temporales, como cuando el agredido, no obstante haber controlado el ataque del enemigo, que yace herido en el suelo, procede a disparar por dos veces más.
Otro ejemplo, un beisbolista profesional es agredido y este, para repeler el ataque, decide defenderse con un bat dándole muerte al agresor.
Un ejemplo para la legítima defensa es cuando, en aquel caso en que un hombre con estatura de 1,80 centímetros y corpulento decide acceder carnalmente a una mujer de 1,60 centímetros. La mujer, para repeler el ataque, decide disparar con arma de fuego en la cabeza del agresor.
Un segundo aspecto derivado de la desproporción es la equivalencia entre la agresión ilegítima y la reacción justa, pues, como dice la Corte, comillas, la reacción puede ir tan lejos como sea necesaria para la defensa real de la agresión, pero no más allá de lo que sea absolutamente necesario para ello.
La proporcionalidad puede analizarse desde dos perspectivas, desde la equivalencia de los medios o desde la equivalencia de los bienes jurídicos colisionantes en abstracto, como en el caso de una mujer que da muerte a quien pretende accederla carnalmente mediante violencia. Bienes jurídicos como la dignidad y la integridad. Desde esta última perspectiva, se afirma que cuando el bien jurídico sacrificado es de menor entidad, puede hablarse de una causal de justificación, pero cuando son bienes equivalentes, se trata de causales de exculpación o inculpabilidad.
Una pregunta es, ¿qué sucede cuando el bien jurídico sacrificado es de mayor entidad? La respuesta, la situación sale del marco del estado de necesidad justificante y exculpante, y puede tener como posible solución el considerarla como un exceso en la causal de ausencia de responsabilidad. Y por consiguiente, aplicaría una atenuación de la pena, porque suelen existir otras soluciones como la excepción de pena.
El exceso, tratándose de la legítima defensa, puede consistir en la sobrevaloración de la agresión o de la necesidad de la defensa. La Corte en este sentido ha expresado lo siguiente, comillas, bien sea porque se estime como grave una agresión que no lo es, ya porque valorado esa acción es su justa medida, se estime como única alternativa para remover el peligro que genera esa agresión, una sobredimensionada necesidad de la defensa. Cierra comillas. En este sentido, incluso, también ha de considerarse una desproporción en la reacción como quien repele a un ofensivo insultador con un arma de fuego. Hasta aquí vemos este primer criterio y segundo criterio, que es la desproporción y el concepto de defensa. Entremos a analizar el tercer aspecto, que es el menor valor jurídico o social explicable en la culpabilidad.
Es decir, la culpabilidad es considerada en el marco de la legislación actual como un juicio de reproche que se realiza en contra de una persona por no haberse comportado conforme de él se esperaba. Ese reproche puede anularse por razón de una inexigibilidad de un comportamiento ajustado a derecho, por miedo o insuperable coacción ajena, o por inimputabilidad, o cuando no hay conciencia de ilicitud, cuando una de tales elementos se aminora sin tener la entidad suficiente para excluir la culpabilidad, puede considerarse reducida la reprochabilidad.
Es importante estos dos aspectos que ha citado el compañero, el miedo insuperable o la coacción ajena, y el tercer criterio, la inimputabilidad. Las personas actúan de manera racional y de manera libre. Si en ese sentido se generan estos problemas en relación con la situación del sujeto, pues habría una menor valoración del concepto de culpabilidad que generaría una pena menor. Otro elemento es el exceso que se encuentra en relación con el miedo o temor intenso. Una situación de trastorno mental que no exonera. Es una situación de ignorancia o marginalidad no culpable que pueden resaltar procedente a la aplicación del principio de oportunidad. Es por ello que se ha afirmado que quien se excede se comporta culpablemente. Veamos un ejemplo.
Cuando un agente obra en exceso de una causal de justificación, por ejemplo, la legítima defensa o el estado de necesidad, y ese exceso implique una desproporción derivada de una circunstancia que incida en la aplicación de esta causal del principio de oportunidad.
El tercer aspecto y último era la causal número 16 y es el delito del testaferrato, cuando el testaferro decide de manera voluntaria entregar los bienes que de manera inadecuada o ilícita alguna persona le ha puesto en su nombre. En ese sentido, el principio de oportunidad se justificaría de no perseguir a este testaferro que de manera voluntaria le informa al Estado que tiene bienes que no son suyos y que quiere entregarlos porque podrían provenir de una actividad ilícita o de delitos. En este sentido, la Corte para esta última causal ha expresado lo siguiente. Por tanto, no se está hablando de los jefes sino de los subalternos. Ese es el espíritu cuando metemos este tema. Se entiende derivado de ese espíritu en el sentido de que los miembros de las bandas que siendo poseedores de bienes cuyo origen es el enriquecimiento ilícito de la banda y del jefe en primer lugar, sea capaz de entregarlos a la justicia con destino al Fondo Nacional de Reparación de Víctimas.
¿No es el jefe de la banda el que entrega el bien y lo hace beneficiario del principio de oportunidad? La reacción que acabo de escuchar de esa amplitud, que el jefe de la banda podría ganarse el principio de oportunidad simplemente entregando los bienes, cosa que a veces sucede en Estados Unidos. No, aquí se trata de subalternos. Uno, y creo que la reacción inicial lo dice. Segundo, el objetivo en general es desmantelar la banda y en este caso específico quitarle los bienes que fueron conseguidos con la actividad ilícita.
Definamos qué es testaferrato.
En términos legales y económicos, se describen a aquellas personas que suplantan a otras en negocios fraudulentos de tal modo que a pesar de la suplantación, estas personas encubiertas no dejan de percibir beneficios del fraude, como por ejemplo evadir impuestos y quitar herencias codiciadas.
Hasta aquí este es su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Le damos gracias a Francisco Fulli en el Control Master y con ustedes Jacob Cuellar. Nos vemos en 8 días en otro programa que tiene que ver con la aplicación del principio de oportunidad. Muchas gracias por su sintonía.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.